La Gabarra.
Las 2:02, seguimos aquí desde el Asador Borda en la Avenida de los Chopos 31 en Getxo y nos iremos hasta las 3, luego ya saben, con la prórroga de Iruka Vizcayán, con Whiteman y sus invitados en Santutxu. Pero ahora, La Gabarra, como siempre, con el patrocinio de Ricoh Security, su tienda de seguridad en Vizcaya.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
RJ, ¿qué tal? Raúl, ¿qué has vuelto? ¿Qué tenías? ¿Hay la limusina delante de Samamés?
El taxi, ¿eh? El taxi esperando de puerta a puerta.
¿Cómo viven cerquita? Algunos?
Bueno, vivís bien, sí, tú,
fíjate,
vivís bien.
Fíjate,
el resto trabajamos.
¿En qué lugar? Sí, claro. Y los demás estamos aquí tumbados. Digo que, fíjate qué sitio hoy, ¿eh? Para hacer La Gabarra, bueno, el programa, y luego, pues hombre, habrá que comer en este maravilloso Asador Borda.
La verdad es que tiene un pintón, ¿eh? Yo no lo conocía, no trabajo mucho esta zona, pero voy a empezar a trabajarla. Oye, ya, muy ya. Bien, todo muy bien puesto, la gente, estoy viendo ahí platitos que salen.
Me quieres decir que es el primer día, pero no el último.
No, tiene pinta de que aquí vamos a repetir, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pinta
bueno,
muy bien esto.
Lleva mucho tiempo con nosotros Alberto García, muy atento a lo que se comentaba en esa sala de prensa José Iragorri, lo que ahora también recordábamos con Dani Guerreiro sobre lo ocurrido ayer en la asamblea. Alberto, ¿qué tal? Arrachaldeón, bienvenido.
Arrachaldeón, ¿qué tal? Pues viendo eso y también el partido de mini partido de ping-pong que habéis jugado Raúl y tú ahí en un momento. Ahí la pelota ha ido de un lado a otro con rapidez, sí, señor.
Aquí ahora mismo,
si parpadeas te lo pierdes, que decía Lobato, ¿no?
Espectáculo, pues espectáculo en todo momento, sí, señor.
También nos acompaña César García, socio compromisario, al que ayer le robamos unos minutos desde el Palacio Euskalduna y que decía que podía aprobar por un margen pequeñito y mira, acertó, 2%. César, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Buenas.
Buenas. Era la pinta que tenía el tema. Yo tenía un poco la dificultad de concretar si un porcentaje del 66-67 terriblemente exigente pues era factible o no, pero que habría más síes que noes y que tenía la certeza. Pero bueno, en fin, un paso más y esperemos que sea para bien y, oye, la alegría de que por fin pues se haya podido sacar adelante algo que sea de opinión mayoritaria y que efectivamente pues ha tenido en cuenta todas las sensibilidades de socios del club.
Bueno, luego hablaremos de ello y también vamos a saludar al tercero en discordia. Digo el tercero porque ha sido el último en llegar, no por otra cosa. José Antonio Velilla, Beli, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, lo de discordia no va por mí, ¿no?
Que no.
Ya veremos cómo va La Gabarra, ya veremos si hay discordia o no.
Bueno,
o
si
hay concordia.
Oye, pues está también previsto, ¿eh? De eso se tratan los debates, ¿no?
No, hombre, de confrontar ideas, que es lo que tienen que hacer los tres candidatos a partir de ahora. Y
ayer también, ¿eh? Ayer también se confrontaban
también.
Ideas.
Sí.
69,
bueno, solo hubo un bando en realidad.
28%. Sí, pero no, digo, los que estaban a favor y los que estaban en contra, ¿no?
Sí, al pero final, no salió nadie en contra.
Hombre, no, los 215 votos
sí,
en
eso,
contra.
Eso sí, pero me refiero que nadie salió a debatir. Simplemente votaron que no y punto.
Yo me refiero a debate en cuanto a si esto iba a salir adelante o no. Y al final fue que sí, Beli.
Sí, salió por justo margen, pero salió adelante. El temor era. Pues eso, esa masa silenciosa que no sabíamos dónde qué podía opinar, porque hasta ahora todos los que habían opinado eran a favor de la reforma, ¿no? Y yo tenía otro segundo colectivo que podía ser los que están en contra de Lizieguichen más y a ver qué iba a pasar con todos ellos.
Bueno, claro. Pues se aprobó. Luego entramos en detalle.
Sí, porque yo creo que hoy es Marcelino.
Efectivamente, que se acaba de despedir. Lo hemos escuchado en directo desde la 1 en la sintonía de Radio Popular. Yo creo que merecía la pena hacer el esfuerzo.
Sí.
Pedimos perdón a nuestros compañeros de informativos.
Bueno, pero hoy el día es lo que marcaba, ni más ni menos.
Y bueno, pues hemos estado ahí escuchando. Y no sé, ¿qué os ha parecido lo que habéis escuchado? Un Marcelino emocionado al principio. Luego ya se ha arrancado contestando a las preguntas, como ha hecho siempre, ¿eh? Nunca ha rehuido una pregunta.
Sí, sí. La comparecencia de unos 35 minutos. Pensaba que se iba a ir más allá.
Sí, yo también pensaba que se iba a ir más allá, pero bueno, al final Marcelino, que se nos marcha, como ya intuíamos.
Bueno, por un lado, fíjate, agarrando ese último apunte que has hecho, que ha respondido a todo, es curioso que ahora damos que un carácter excepcional a cosas que deberían ser normales, ¿no? Que alguien te atienda con normalidad o que contesta todas tus preguntas, pues hoy en día va y se convierte en una cosa excepcional, lo remarcamos cuando debía ser lo normal, ¿no? Es como cuando alguien va a un sitio y dice, jo, pues me han atendido muy bien, han estado atentos, pues es lo normal, ¿no? Por otro lado, lo de Marcelino. En sí, bueno, lo sabíamos porque hay gente que viene diciéndolo durante más tiempo. Yo, en cuanto él se agarró a aquellas declaraciones de Barcala iniciales, ya le vi venir. Tenía toda la pinta de que se iba a ir. Luego sí que ha hablado de su futuro en alguna ocasión más. Y bueno, yo creo que dejaba intuir que la puerta estaba abierta y que le iba a coger, ¿no? A pesar de que, según parece, pues Luis Seguir había hecho la oferta de seguir, ¿no? Yo era de los que me he manifestado que por la no continuidad de Marcelino. Sí que es cierto,
sí,
que
un viernes lo dejaste bastante claro, sí. Diario, sí, que no ibas a llorar, dijiste directamente.
Sí, efectivamente, no voy a llorar. Y eso no quiere decir que cargue contra él, diga que ha hecho todo mal. Evidentemente, ha hecho cosas bien, pero a mí no me ha parecido suficiente. Si le llegan a renovar un año más o las circunstancias hubiesen sido diferentes, pues a ver, tampoco me habría molestado.
Con el Lice que hubiera seguido, o sí, eso sí, ha repetido hoy, ¿eh?
Eso ha dicho, sí. A ver, evidentemente, sí. A ver, que tampoco soy de los que estaba todo el día, se tiene que ir, pero quiere decir que las circunstancias en las que se han dado en este momento, que son así, con elecciones, con un candidato que, los candidatos que parece ser que no era su primera opción.
Dos de los tres, porque sí. Con John Uriarte no ha habido contacto.
Se preguntó el otro día y hoy lo ha vuelto a decir.
Que a mí me parece bien su salida. Tampoco me parece que ha hecho tan cosa de su fútbol, no me ha enganchado, y bueno, y para eso que pasa el siguiente, también sí, se habla de jóvenes, que los jóvenes que ha hecho debutar casi la fuerza Orkan, porque en el centro del campo, ¿a quién vas a poner si no pones a Vencedor y a Vesga? Es que no tienes más, y con la campaña que está haciendo Berenguer, si no pones a Nico Willian, ¿a quién le pones? A mí, o sea, yo sí. Creo que las cosas que ha hecho en ese sentido han sido más bien obligadas y que las ha hecho él y las habría hecho cualquiera.
Beli te está diciendo que no sé no. En cuál de los no, puntos de tu discurso
discordia,
pero...
vas el tercero en discordia,
¿no? ¿Ves? Que no es como ya sabíamos algo.
Que no le pongan a él, digo. Que no le pongan a Alberto. Vale. Bueno, de todas formas.
Igual no se sorprende Alberto, cuidado.
Ojo.
Alguna primicia nos daba.
Siempre, sorprender siempre. Otra cosa es positivo o negativamente, pero siempre
hombre,
nos sorprende.
Para lo que ha hecho alguno en algún puesto. Cuidado.
¿Te refieres al banderín de córner?
Que ya varía. No. Bueno, cerca, está cerca.
Bueno. Hablando de esto, a mí me da pena que se marche Marcelino, pues primero por varias circunstancias, porque yo creo que ha sabido captar lo que es el Atleti, y cuando digo del Atleti, hablo del Atleti en conjunto, ¿no? La su idiosincrasia, el club, los jugadores, la masa social, todo. Yo creo que eso lo había captado bien. Y me da pena que se marche. Y además, Alberto, te voy a decir una cosa: más vale malo conocido que bueno por conocer también. Sí. Si te pones en ese entonces,
gran consuelo.
Porque, no, lo digo porque las circunstancias en las que estamos, ¿no? Que no va a haber tiempo de buscar a uno si no está buscado.
No te
ya.
Preocupes, que sí
está
hay.
Buscado.
No,
ya,
pero,
¿no?
pero buscado puede estar por. Pero hay tres precandidatos.
Claro.
Entonces puede estar buscado por uno, claro. Pero ese va a ganar las elecciones.
Y uno. Con nombre o prestigio, que sí, que lo de Bielsa salió bien, por ejemplo. Sí. Pero es difícil atar a uno cuando eres precandidato o simplemente candidato. Cuando no eres presidente todavía, es muy difícil. De todas formas, yo creo que Marcelino ha hecho un buen trabajo. Tampoco creo que haya que dramatizar, como estaban haciendo algunos, pues, con mensajes como el de Raúl García,
sí,
por ejemplo,
voy,
¿no?
Sí,
que nos vamos a arrepentir de que parece que es el apocalipsis, ¿no? Y Marcelino, para mí ha hecho un buen trabajo, pero vendrá otro y esperemos que haga un buen trabajo también, pero prefiero que no se acabe el club con Marcelino, claro, aunque eso, yo le reconozco.
No se ha acabado ni con Valverde, ni con Bielsa,
por,
ni...
Por eso, pero, por ejemplo, Caparrós, aquí hablamos mucho de Caparrós, yo creo que Caparrós hizo un trabajo de transición muy importante, pero también creo que le llegó su momento de que... Tenía que dar el relevo. Que hubiera podido continuar un año, yo tampoco lo hubiera visto mal. Pero bueno, las circunstancias electorales...
En el caso de Marcelino, yo, además, ya me pronuncié el otro día. Yo creo que, dadas las circunstancias del plazo electoral y demás, lo más práctico seguramente habría sido que siguiera él. Darle continuidad, oye, luego ya veremos lo que ocurra en el futuro. Pero si ya partimos del hecho de que él... Yo es que sigo pensando que él no quería seguir. Porque además, lo de argumentar, tú lo decías, Alberto, el hecho de que sí, si siguiera Elizegui, ya, pero es que él sabe perfectamente que Elizegui no sigue. Con lo cual, a mí esa frase no me vale, sinceramente. No me vale porque es que no va a seguir.
Puede ser un escudo. Puede ser
es
un
que
escudo.
No va a seguir, con lo cual es una frase vacía,
sí,
sinceramente.
Pero hay otra segunda frase, que es: no he visto la confianza inequívoca de los candidatos en mí. Que si lo hubiera visto ahora, ¿qué es confianza inequívoca? Porque también ha querido dejar claro que en ningún momento ninguno de los dos candidatos le había dicho que no. Digo, porque con el tercero ni tan siquiera ha hablado.
Claro, pero es que, bueno, en fin, César.
Sí, vale. Buenas.
Buenas, sí.
Empezando porque soy de los que consideran que el que siguiese Marcelino no hubiese sido en ningún momento malo para uh-huh. el Athletic, sino todo lo contrario. Yo creo que ha hecho un trabajo razonablemente bueno como para poder confiar en él una temporada más. Dicho lo cual, creo que todo lo que ha ocurrido en el último mes y medio o dos meses ha sido un ejercicio de bienquedismo ilustrado. O sea, él ha buscado un poco siempre la forma de, quedando bien, no lanzar nunca un mensaje de que su máxima ilusión era quedarse. Nunca ha levantado la mano diciendo: yo lo primero que quiero es quedarme aquí. Por otra parte, el primer culpable de que no esté es quien le ha convocado las elecciones cuando las ha convocado. Es decir, si tú eres el principal valedor de que este entrenador siga, crea las herramientas para que pueda seguir.
Eso es cierto.
Haz unas elecciones en un momento en el cual las decisiones las pueda tomar con tiempo y forma un presidente electo y no un candidato.
César, agotar mandato.
O agotas mandato.
Sí, pero entonces,
o cuando dices.
Era prisionero de sus
sí,
palabras.
O claro, cuando ya, dices bueno, que te vas a marchar, en ese momento convocas elecciones y te marchas. ¿Eh? Si tú quieres llegar a junio, aparte de que hayas hipotecado tu palabra para distintos proyectos de los que hemos visto metidos con calzador en estos últimos tiempos, si has hipotecado tu palabra a ciertas fechas, no puedes meter la presión al entrenador de renovar un contrato cuando no va a ser ese presidente, no va a ser ese director deportivo quien esté, y que tú te agarres, como dijo Marcelino, a un contrato. En ese sentido, Marcelino ha sido en parte señor y en parte ha utilizado esa bola de partido que le ha venido muy bien. Yo creo que él, repito, a diferencia de cuando se afronta una renovación y los jugadores dicen: mi primera opción es Athletic, donde quiero seguir es Athletic, él nunca lo ha dicho. Y yo creo que eso también es algo que hay que analizar. Repito, y lo digo desde las primeras palabras que he manifestado, que es que yo hubiese entendido que siguiese Marcelino, pero nadie ha dado las circunstancias para que siga, ni él mismo.
Claro, que es lo que decías tú, es que el presidente, y lo que comentaba Raúl, era esclavo de sus palabras, porque él le había dicho cuando iba a convocar las elecciones que no iba a, o sea, que no iban a ser en, que no iban a ser en tan
no, dijo,
tarde, que no iba a agotar
no,
el mandato.
No, dijo directamente en su momento que iban a ser en junio.
Junio. Por eso entonces ya es que esa ficha no la podía mover, porque hubiese sido ya, vamos, increíble.
Yo creo que tenemos una prueba de algodón, del algodón pendiente.
Que no engaña, ¿no?
Bueno, no lo sé. Aquí, engañar no sé, la verdad no dice nadie.
La verdad ni al médico, ¿no?
Pues, y es lo siguiente. Hay que esperar a diciembre. Si, para mí, si Marcelino es el seleccionador nacional, será que esto estaba hablado desde la Supercopa en Qatar. Que hubo una conversación, según dicen, con la federación. Entonces, ¿de qué hablaron allí? ¿Está cerrado? ¿Hay precontrato? ¿No hay nada? ¿Va a seguir Luis Enrique? Desde luego, si en diciembre, acabado el Mundial, Marcelino se convierte en seleccionador, para mí eso sería una prueba de que esto ya estaba más que hablado. Y como dice, me parece que ha sido César el que ha dicho, él nunca se ha pronunciado abiertamente de quiero seguir, por lo menos en público, no sé si en privado o en algún despacho lo ha hecho, pero no se ha pronunciado abiertamente.
Yo sobre todo reitero, me parece que se agarró muy pronto, pero muy pronto en el segundo uno a las declaraciones muy iniciales de Barcala, que eran como una especie de la primera comparecencia que tuvo, que era muy, pues como un esbozo muy muy pequeñito todavía de lo que había hecho, y enseguida Marcelino se agarró eso. Entonces yo ahí vi que estaba agarrándose a esa puerta, vamos, como un clavo ardiendo.
Hubo una frase que quedará para la historia, a mi modo de ver, que fue la de la parte contratante de la primera parte, ¿no? Que creo que fue el primer momento en el que esbozó que bueno, que tenía ahí ese comodín, porque todavía no se había hablado de que los candidatos se habían dirigido a él o no. O sea, es cierto, o sea, le doy toda la razón a Marcelino en que si no hay presidente, él no quiere aferrarse a un contrato, ¿no? Aunque en el mundo de los entrenadores muchas veces hemos dicho, sí, tú dame el contrato, que yo lo firmo y luego ya veremos, ¿no? Él ha sido un señor, pero la frase de la parte contratante de la primera parte y no hay parte contratante le vino muy bien y la ha explotado durante el tiempo que le ha venido bien. Luego también creo que ha hecho mucho daño, yo creo, en los últimos meses o mes y medio, el que en la atmósfera estaba más la renovación o no del entrenador, si se dirigían a él o no, que lo deportivo. O sea, yo es que la última semana que nos estábamos jugando, lo que nos estábamos jugando, y es que el 80% de las preguntas iban dirigidas a si renovaba, si no renovaba, si tal candidato le había hablado, si tal otro no. Ahora apareció un tercer candidato, es decir, joder, Marcelino se ha convertido en el centro del foco cuando el Athletic lleva 124 años aquí. Esperemos que otros cientos por delante.
Y que lo veamos.
Y que, evidentemente, ahí
es lo que va a ocurrir, ¿no? No lo dudas, ¿no, Raúl?
Claro, pero hemos sobrevivido con y sin Marcelino. Y repito, que me hubiese parecido bien que siguiese Marcelino, pero es que se ha convertido.
Marcelino, César, nosotros preguntamos y él responde. No, no es que él salga de moto propio y se arranque.
Raúl, no. Responde, salvo la pregunta de si quiere quedarse o no. No, eso sí que no ha respondido.
No responsabilizo a los periodistas, responsabilizo a quien ha hecho que eso sea el motivo de debate en esta fecha, que es el presidente, el expresidente o presidente de la comisión gestora, como lo queramos llamar. Uh-huh. Para mí, Aitor Elizegui.
Pero hay una fecha buena para las elecciones. Yo no la he encontrado todavía.
Yo creo que la mejor que hemos tenido en los últimos 30 años puede ser la que convocó Josu Urrutia en diciembre. Me hubiese servido diciembre, enero, febrero. Un momento.
En plena temporada es mejor.
Pues es que ahora están convocadas en plena temporada también.
Esto...
Y nos quedamos sin entrenador.
A una jornada.
Entrenador, directivo. Director deportivo, contratos a renovar, gente con la que tienes que contar o no sin saber cómo trabajan. O sea, para mí, el que entrase este director deportivo que ahora se marcha en enero, con tiempo para conocer con quién cuenta y con quién no, qué equipo de trabajo forma, quién renueva, quién no renueva, para mí me parece modélico.
Muy apurado en fechas.
Con los nuevos estatutos se podría cambiar y poner que la fecha electoral tendría que ser siempre... Tal. Se puede llevar abajo. Las elecciones serán siempre cada 4 años en tal mes.
Pero pueden ocurrir, perdona, Evelia, pueden ocurrir hechos como los que ya hemos vivido, que un directivo dimita, una junta directiva, perdón, se vaya en masa, sí. Un presidente fallezca. O sea, ha habido hechos que han distorsionado que periodos claro, de 4 años se conviertan en periodos de 3, o que un presidente considere, yo creo que con todo derecho, que es mejor una fecha u otra. Y eso yo creo que debe quedar un poquito abierto.
De todas formas, ¿desde cuándo sabemos que el Mundial es en octubre, noviembre?
Noviembre-diciembre.
Noviembre-diciembre.
Pues desde hace 4 años por lo menos, si no más.
Esa fecha es una
pretemporada. Si no 8.
Es como una pretemporada. Esa es la fecha idónea para haber hecho unas elecciones en las que te eximes del campeonato de liga. ¿Te olvidas?
Estamos de acuerdo, Beli, que seguramente era la fecha ideal, pero es que cuando llevas 3 años y medio diciendo que vas a hacer las elecciones en verano, en junio, dijo, dentro de 3 años, en junio van a ser las elecciones, ya no puedes desdecirte.
Yo tengo una pregunta puñetera.
Lázala,
Beli. De las mías un poco retorcidas. ¿Creéis que la plantilla sabía ya que Marcelino se iba?
Pues por lo visto el domingo ya sí.
Mínimo desde...
El domingo sí.
Lo digo de unas jornadas atrás, varias, cuando decayó un poquito el rendimiento y coincidió con unas...
Yo tanto no, yo creo. Intuirlo.
Yo creo que no.
No hubiese hecho el papelón que ha hecho Raúl García defendiendo que siga el entrenador... Cuando
a eso iba.
Debía, según dices tú, si en las hipótesis entran que lo supiesen, no se le hacía campaña.
Igual lo intuía y fue a ver si consigo algo aquí.
¿Lo intuía
in extremis?
¿O lo sabía?
Las de Raúl García, que le agradeció personalmente.
Sí, lo ha dicho.
También, a Raúl García, con todos mis respetos que lo tengo, que me parece un grandísimo profesional de esto, también ya, pues puestos a elegir entrenador, que también nos elija el presidente también, así nos ahorramos las.
Él, que elija él, dices.
Claro, si elige el entrenador, también que elija la selección.
Vamos a ver.
También,
el peso que tienen los jugadores de la Athletic en este club es enorme.
Pero eso lo sabemos, y además a mí no me parece mal que se pronuncie un jugador en el sentido de que quiere que sea un entrenador. ¿Cuál es el problema de eso?
Pues como lo dijo, que era un hándicap, que si no era él, era otro.
Para él es un hándicap que no continúe Marcelino.
A mí me encanta que hablen claro los jugadores.
No sé, ahí de verdad que no entiendo cómo se le puede sacar punta. Que te respeto, Alberto, lo que tú opines, pero quiero decir que en ese caso, oye, que Raúl García salga y diga exactamente lo que piensa y que cree que además va a ser un problema no seguir con Marcelino, oye, yo le aplaudo.
La única duda que tengo en esas declaraciones es si Raúl sabía ya que no iba a seguir Marcelino y dije, bueno, joder, quedó excelentemente con él.
Lo de saber, no, lo intuiría seguramente.
No, ha podido ser un último intento de Raúl de intentar convencerle. Igual intuían o medio sabían o algo se puede saber. Igual ha sido un último intento, ¿no? De como.
Por eso digo, igual dijo, oye, salgo aquí.
Ha podido ser.
De todas formas, vamos a abrir también, no sé si ahora, pero hay que abrir otro melón. Que estamos hablando de Marcelino, que podía haber hecho más, que no ha convencido, por ejemplo, a Alberto, al resto un poco en líneas generales. Pero vamos a ver de dónde viene el Atleti de los últimos 5 años. Que no se ha clasificado el Atleti para Europa, pero que es el año que más cerca ha estado.
Marcelino no ha conseguido ni Europa ni Copa, pero es verdad que eso mismo se puede aplicar a todo lo anterior.
Con más puntos, semifinales de Copa, que la semifinal fue lo que fue, también es verdad, pero bueno, es final de la Supercopa, que yo creo que sí hay que poner en valor y luego tenemos que analizar si ya es solo problema de entrenador.
Ah, no,
si
bueno,
tenemos que ir más allá del entrenador.
A ver, aquí hemos hablado, o sea, yo una cosa es lo que opine de Marcelino, pero también ya he dejado claro estas semanas que la principal mirada hay que llevarlo al verde, o sea, la plantilla con él. Incluso con este equipo, con este mismo equipo se podía hacer más, pero yo soy de los que pienso hace tiempo que se tiene que reforzar esta plantilla.
Bueno, está bien como primer apunte, pero vamos a hacer un alto en el camino. Las 2:23, seguimos en el Asador Borda aquí en Hecho.
Oye, ¿cómo va?
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Escuela de Petanca de Asfedevi. Durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@aspedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
¿Cansado de no saber qué jamón ibérico estás comiendo? En Beer lo tenemos claro, solo apostamos por lo auténtico. Todos nuestros productos proceden de cerdos de raza 100% ibérica. Ven a nuestra tienda y restaurante en Marqués del Puerto 11, Bilbao. Beer 100% auténtico, 100% ibérico.
Feria Medieval del Loyu. Desde este viernes hasta el domingo, extraordinario mercado, músicos, trovadores, brujas, artesanos, teatro de calle, cetrería y espectáculos que recrearán el ambiente medieval. Habrá premios a los mejores vestidos de época y el sábado, Loyu contará con la actuación estelar de la Orquesta Panorama. Loyuko Erdi Aroko.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
¡Oye! ¿Que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Uf, y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Seguimos en el Asador Borda, aquí Avenida de los Chopos 31 en Guecho. Y Raúl, a riesgo de que se te pongan los colmillos un poquito largos, tengo que decirte que tengo aquí el menú.
El menú.
Se puede comer muchas más cosas, evidentemente, hombre, pero carta, esto es lo que vamos a degustar.
El menú. Sí. El menú del Asador Borda, a ver.
Dúo de anchoas sobre lingote de brioche.
Qué bien
esto suena. Ya suena maravillosamente bien. Ensalada de tomate de Algorta, ojo a ese matiz. Tomate, hombre, de Algorta.
Hongos, kilómetro cero.
Kilómetro cero, aquí mismo. Hongos sobre Parmentier y huevo de caserío a baja temperatura.
Oye, esto es mejor que lo que pusieron ayer los socios compromisarios en el Palacio de Euskalduna, ¿eh?
Espera, que no hemos terminado.
Bastante mejor.
No hemos terminado. Mollejas de ternera al infierno. Esto suena un poquito extraño, pero
picante,
tiene que ser,
suena picante,
tiene
por
que
lo
ser
menos.
Excelente. Chuleta simental de ganado mayor a la brasa con ensalada. Y dejo de leer porque si no me voy ya de la gabarra y me pongo ahí en una mesa de estas.
Y un postrecito rico, ¿no? ¿Cómo?
Y el postrecito rico, que es sorpresa.
Esto y luego el té, sorpresa. El té con leche que no falte.
Eso que no falte, no, con algunas pastas.
Esto como en un 2-3 antiguo, ¿no? Si sigues leyendo lo perdemos, ¿no?
Eso, se puede leer hasta aquí. Luego hasta ya el postre, luego ya llega.
Como dientes largos. Y
tenemos que trabajar todavía media hora, ¿no?
Tenéis que ganaroslo.
Todavía.
Tenéis que ganaroslo todavía.
Dientes largos. Raúl, parece Drácula.
Empezaba. Sí, Raúl y alguno más. Alberto había abierto fuego con lo que comentábamos antes.
No, pero yo decía que estamos disparando a veces a Marcelino, aunque yo creo que en general todo el mundo tiene la sensación de que ha hecho un buen trabajo. Tampoco creo que nadie llore su marcha, porque si no, oye, ahí estaba el último partido en Salamés.
Eso quiero decir, que no solo no hubo aplausos ni gritos, sino que cuánta gente se quedó.
Indiferencia.
Para terminar el partido.
Indiferencia. Indiferencia. Que es un poco lo que ha hecho siempre el Athletic. O sea,
salvo con Bielsa.
Y a Valverde se le reconoce.
Salvo con Bielsa.
El
Nico Martelo.
A lo loco se vio el mejor.
Incluso aquel partido en Vallecas, ¿no? Fue en Vallecas, ¿no? Aparte que
en Vallecas.
Fue que también el entrenador, también el Marcelo, quédate. Creo que fue en Vallecas.
Sí, bueno, sí, puede ser. Campo, sí, puede ser. Puede ser Vallecas. Pero lo que me refiero es que bien, pero que la gente tampoco parece que le vaya a llorar por su ausencia.
Yo creo que hay mucha división también, ¿eh? Estamos comentando por aquí que hay mucha división de opiniones. O sea, está la cosa muy bastante repartida, yo creo, Marcelino, porque ves muchas opiniones en contra, también muchas a favor, no sé. Yo creo que en
sí,
esta
pero,
ocasión...
pero vemos sobre todo en redes sociales, y luego Samamés es otra cosa, las redes sociales, ¿eh? Que a veces le damos mucha importancia a las redes sociales, y yo creo que Samamés respira de forma independiente.
No creas. Yo creo que ha habido un punto en la trayectoria de Marcelino, que es lo que ha hecho que se vaya con esa relativa indiferencia de la masa social, y es el no haber ganado a los de abajo. Si con ese puntito, con ese plus, yo creo que la gente se hubiese quedado mucho más satisfecha de lo que se va a quedar ahora.
Pero tampoco es nuevo eso, ¿no?
Es que,
o sea, probablemente,
realmente,
si tiramos la mirada atrás.
Exactamente, tienes toda la razón. No sé, es que probablemente,
Iñaki Williams debutó con un 0-1 contra el Córdoba.
Es que probablemente no sea tema del entrenador, sino del psicólogo. Del psicólogo del equipo, del club.
No, lo que tiene que ver es que tratar... cuando vemos camisetas enfrente, como la del Madrid, la del Barça, Atlético Madrid y demás, pues el equipo da un paso adelante, sí, y se va por arriba.
Pero el psicólogo de partidos...
Y luego el partido que proponen esos rivales, que van a ganar y, por tanto, bien. Pues y no se encierran atrás, ¿no?
El psicólogo tendrá que tratar cuando ve camisetas azul y blancas, como la de Alavés, o como la del roja, como la del Mallorca...
Porque es que además, cosas. Ahí en esos partidos está luego la clasificación
claro,
europea.
Claro,
¿eh?
Y entonces... eso,
que por otra parte, perdona, Beli, pero por otra parte yo no sé cuántos años más vamos a poder estar sin en Europa. O sea, al final los números... Ya más allá de lo deportivo.
Económicamente,
perdiendo pasta, que no se calcula 2 millones entre 85 y 100, lo que se ha podido perder esas temporadas en
cinco
Europa.
Años.
Sí, bueno. Y luego, yo dejaré un apunte rápido sobre Marcelino. Me parece curioso que les pegue un palo a la plantilla tal como les que les dio, que les dijo que era una plantilla que había poca gente competitiva de verdad, ¿no?
Pues, sí, cuando habló de Íñigo Martínez fue, sí, ¿no? Cuando habló de Íñigo Martínez,
eso es.
Ya había dejado algún recadito antes, ¿eh?
Eso es, pero me parece un palo tremendo de los mayores que se han dado los últimos años, y sin embargo la plantilla se manifestaba contra él, y luego, sin embargo, el último partido en Sevilla se manifiesta que en el sentido de lo que dijo el entrenador, porque poca gente, muy pocos jugadores, dieron la talla en el partido, un partido que era ya el último decisivo, como el Pizjuán.
¿No? Ha habido momentos a lo largo de la temporada donde hemos estado a puntito, en el momento de dar ese paso donde los
nunca se ha dado.
Los verdaderos
Granada, la última Real,
bueno, Granada, Sevilla, claro, Mallorca, sí. Cádiz, Celta,
hemos estado a ese pasito por culpa de no haber rendido los días que habíamos tenido que rendir, que eran esos enfrentamientos con equipos de abajo, que el equipo no estuvo a la altura, y solamente con eso, como decía Belilla, pues el escenario hubiese sido otro. Yo creo que la afición en masa reconoce el trabajo de Marcelino. Yo creo que no se va, me parece tener la sensación de que no se va con gente en contra mayoritaria, pero lo que no ha querido la afición es formar parte de ese histrionismo patético que se ha fomentado desde ciertos foros donde parecía que teníamos que estar haciendo la ola cual cheerleaders, y yo creo que la afición de San Mamés es sabia y no ha llegado a ese extremo. O sea, sencillamente Marcelino en ningún momento dijo me quiero quedar, en ningún momento hubo opción clara hasta que haya un nuevo presidente de que se pueda quedar, y lo que no ha hecho la afición de San Mamés en el último partido de San Mamés es formar parte de un, joder, pues un
sí, una, dejarse arrastrar un, por los palmeros,
un coro de como las Supremes que tienen ahí, digamos, las que hacen los coros. No, o sea, es que desde luego yo creo que hemos asistido a posicionamientos, a mi modo de ver, patéticos, histriónicos, ridículos, que querían arrastrar al resto de la masa social del Athletic.
Tú no te cortes, César, di lo que piensas.
Sí. No te está dando la sensación, ¿no? Vale, no, es que yo
todavía creo que te falta algo más. Sí. Te estás ahí guardando
está
un
poco. Desde
mi característica suéltate, moderación, suéltate, efectivamente, estoy siendo moderado, ¿no? Se nota, ¿no? Es que es verdad, o sea, uno lleva tiempo oyendo cosas y es que parece que la gente forraba carpetas con la foto de Marcelino, ¿no? Y yo reconozco su trabajo, ¿eh? Pero lo que no puedo hacer es formar parte de un sentimiento sectario como que Marcelino o el infierno, ¿no? Y hay quien ha abanderado ese tipo de actitudes y comportamientos, y yo creo que no le han hecho ningún favor ni a Marcelino, ni al presidente, ni al director deportivo. Y creo en el fondo que, aunque hay muchos que hubiésemos entendido y querido que siguiese Marcelino, al final no hemos querido posicionarnos de una forma tan clara como se nos demandaba desde ciertos foros, que parecía que estaba por delante Marcelino del club.
Y luego, sobre todo, hay una cosa que yo creo que le ha pasado lo mismo que a otros. No ha conseguido que este equipo rinda con regularidad.
Sí, pero tú lo has dicho, ¿eh? Le ha pasado lo mismo que a otros.
Eso es, claro, pero entonces, para sí. que esté este, pues bueno, pues vamos a dar la oportunidad a otro también, ¿no? Se puede pensar, ¿no? A ver, ¿quién viene, qué otro viene, qué cosas propone, lo que dices tú antes, si tácticamente puede ser más flexible, si va a apostar por otros jugadores, ¿no? Vamos a ver algo nuevo, ¿no?
Psicólogo.
Porque además, el tema de la clasificación, ¿sabéis cuántas jornadas hemos estado en Europa esta temporada?
¿Cuántos minutos quieres decir?
No, ¿cuántas jornadas? O sea, ¿cuántas? Al final de la clasificación.
No, ninguna.
Dos,
¿no?
Séptima posición.
Así, han sido dos.
La tercera, la cuarta y quinta.
Cuarta, quinta jornada y en la séptima posición. O sea, y cuando entonces no se
y
sabía.
Alguna noche también, ¿eh? Alguna noche sí. que jugábamos. No,
hablo a final de jornada. Eso es virtual. Hablo a final de jornada. Y lo que decía Raúl, eran cuarta, quinta jornada y ha sido las de dos séptimos puestos. Que cuando entonces ni siquiera se sabía si esa posición iba a dar Europa todavía o no, porque estaba pendiente de la Copa y que gente
sí,
que
pero
quedaba.
También hay que decir, Alberto, que más de la mitad de la liga, casi dos tercios, la liga está octavo.
Octavo, eso es. Pero lo que decía César, ese paso cuando se ha dado, nunca.
Pero también, si recordáis, en la última temporada de Gaizka Garitano, empezamos la temporada con números brillantes, creo que en puestos de Champions, pero es que eran victorias que iban acompañadas de empates fuera contra equipos muy débiles en los momentos en que podías asentar lo que habías logrado en San Mamés, es decir, íbamos a la llamada media inglesa en partidos donde lo lógico era decir, no, ni media inglesa ni narices, hay que ir a por la victoria, y nos conformábamos con el empate. Y luego todo eso se cayó a lo largo de la temporada yendo a puestos mucho menos nobles.
Claro, eso te funciona eso cuando en casa no eres fuerte, como ha pasado este año, y recuperas fuera, o al revés, o cuando eres muy fuerte en casa, eso te podías permitir, lo que dices, César, pues me lo juego luego a ir consiguiendo empates que voy a hacer bueno ganando en casa.
Claro, no contra el Mallorca de turno, eso, el Rayo de turno, que no sé si fueran esos, uno fue contra el Mallorca, pero recordar, año, donde firmabas empates en partidos donde, si hubiese sido ambicioso, ese zurrón luego te hubiese venido.
Pero es que ayer lo comentábamos, sí, que el Villarreal ha marcado 20 goles más que tú, que dices, bueno, pues,
uno más, cualquiera, ¿no?
Uno más, y solo, o sea, tiene mejores datos, que dices, la falta de bacalao. Ya, pero es que la Real ha metido tres menos que tú y ha acabado sexta, ¿eh?
Bien, creo que esto va por Tibelli. Un oyente dice, al tertuliano que dice que Marce no ha apostado por los jóvenes.
Yo no.
¿Ha sido Alberto?
No, yo no he dicho que no haya apostado.
A la horca. A la fuerza orca.
Yo no he dicho que no haya apostado Alberto, por los
jóvenes. Espera, dice.
No, pero vamos a matizar. Yo no he dicho que no haya apostado por los jóvenes. He dicho que lo que ha hecho él lo habría hecho cualquiera.
Bueno, dice, será una broma. O igual cuando salió Vivian por encima de Geray Núñez, Sancet por encima de Rulo, Nico Williams por encima de Berenguer, Vencedor por encima de Vesga, Julen por encima de Simón, al menos que pida que jueguen lesionados como Villalibre o como Sancet, que no, al final se ha roto. No. ¿O no ha visto los partidos?
Por encima no. A ver, Vivian salió cuando Geray estaba lesionado, a Julen le ha dado la oportunidad en la Copa, pero uno ahí estaba bien. Y no se le dio por encima, le ha dado dos partidos.
No, y Berenguer,
Nico cuando
Berenguer ha jugado más que Nico Williams.
Nico jugó cuando...
Pero bueno, es normal, ¿no? Tampoco
sí,
eso,
pero
Nico ha jugado cuando Berenguer estaba hecho unos zorros. O sea, ¿qué apuesta me está...? En el centro del campo, si no jugaba Vesga y Vencedor, ¿a quién sale? ¿Mi prima?
Y de hecho, Raúl García ha jugado... prácticamente lo mismo o más que Sancet.
De todas... y en ese caso hay que decir que Sancet también sí que es cierto que, pues que
sí, ya, que se ha lesionado al final.
Que ha tenido el hándicap de las lesiones y que parece ser que lo del Puig lo tenía hace más tiempo y que.
Y que ya debe estar curado porque no se va a operar. Por
esperemos que sea el caso, que esté ya curado, porque si no.
De todas formas, como bastantes palos me caen ya a mí, vamos a aclarar que no es
cierto. Este no ha sido el de Velilla.
Esta vez no ha sido
de
tú.
De todas formas,
no,
Alberto, Alberto, yo quiero, sí quiero hacer una pregunta.
Pero es que era un palo inexacto. Porque yo no he dicho eso.
Yo sí te voy a. No venga, te voy a pegar un palo, así te voy a preguntar.
Que sí, hombre, Beli, estamos así. César, has visto cómo está, que se ha guardado cosas.
Supongo que algún mensaje de algún amigo también tendré por ahí.
César solo está mirando los platos de comida que pasan de un lado a otro. Solo está mirando.
Y el menú que hemos leído antes.
Alberto,
aprieta.
No, hombre. Cuando decías reforzar. A ver, que es que mi bolsillo está vacío. ¿A quién te refieres?
Porque aquí día, por cierto, Raúl García, 1808 minutos, Sancet, 1427. Aunque luego en la parte final de temporada claro, sabemos que ha estado lesionado.
El otro día, con el partido de la Morevieta, claro, salía el nombre que ha salido varias veces de Carricaburu. Y un oyente nos preguntaba que, claro, que quién va a pagar, que quién saca ahí la cartera a y ver. Paga, más allá de que sea un jugador interesante o no. Por ese precio, yo directamente te digo que se lo quede la Real.
60 kilos, una promesa.
Por eso digo.
Lo que, hay que fichar es al técnico, al ojeador, que le tuvo en su momento con 13, 14, 15 años.
A ver, yo digo que hay que reforzar. Y hay algún candidato que creo que ha dicho que no estamos, que el Atleti no está mal económicamente. Evidentemente no se pueden hacer esos dispendios de ni locuras de fichar por 60, 80 millones, pero el equipo
nombres,
yo, pero con nombres
son que sabes cómo ganó Florentino en las elecciones diciendo que tenía un precontrato con Figo, así ganó unas elecciones. Sí. Igual te viene uno con Oyarzabal fichado y te dice, "A ver, si soy presidente aquí está Oyarzabal."
Yo creo que en posiciones está claro que necesitamos un medio centro creativo y alguien que meta goles.
No, Alberto, responda por favor a la pregunta de Velilla.
Y ahora ha puesto ya un lateral derecho porque he visto el desastre
que Alberto, que eso lo sabemos todos. Nombres.
Nombres y precios.
Pues nombres también lo sabemos todos.
No, dilos. Pues si lo sabemos todos, dilos.
Pero hay que reforzar. Pero si es que, a ver, yo no digo. A ver, es que no me estás entendiendo. Yo digo que hay que fichar. Pero si no me están. Lo que pasa que. Y también sé que es difícil. Pero no hace ningún fichaje en todos esos años. Lo único que estás es Berenguer. No te, a la Atleti no le da para más.
Yo espero que no salga el nombre de Monreal a sus 36 años. Porque llevamos Monreal, 10 años hablando de Monreal.
Si Monreal se va a retirar, ¿no? De la Real. O tiene algún problema de rodilla. De qué,
pero yo por si acaso lo dejo ahí. Pero porque llevamos 10 años hablando de Monreal.
¿El Atleti cuánto se gasta en la plantilla? ¿Cuánto se gasta el último presupuesto?
90 millones, creo que es.
¿Y no te da para hacer quitar volado y poner otro? ¿No te da?
No.
Pero a ver, que la cuestión es, como bien dice Beli, en este caso voy a darle la razón, hay que poner nombres, hay que poner precios y algo todavía más importante que eso, y es que los jugadores quieran venir, los citados.
Eso es.
Porque Oyarzabal no quiso.
A eso voy. Oyarzabal era un caso. ¿Y qué sirvió? Claro, sirvió el supuesto interés del Athletic?
Pues como
tenga más ceros, de cara tenga más ceros en su nómina.
Claro, como otros, pero claro, pero es que, a ver, a mí no me pagan por decir a quién hay que fichar. En el club o las candidaturas hay gente que tendrá que ser imaginativa o tendrá que hacer su trabajo y no es el mío.
César tiene la respuesta porque lo veo muy pensativo. Precisamente porque no encuentras nada.
A ver, no quiero entrar en este debate porque creo que una campaña electoral no debe estar basada en nombres, ni de entrenadores, ni de jugadores.
Exacto.
Entiendo que el que llegue tiene que tomar decisiones. Entiendo que ha habido momentos en los cuales la economía del club ha permitido afrontar inversiones. Al día siguiente de irse Laporte teníamos un recambio brutal que todavía no está renovado, pero eso demuestra una cierta agilidad para adecuarse al mercado. Y creo que hay gente que cobra y ha cobrado muy bien por tener, digamos, un plan A, plan B, plan a 4 años vista. Yo no me voy a mojar en eso, pero sí considero que el club, si quiere en determinado momento hacer una apuesta, tiene que arriesgar. O sea, cualquier empresa invierte en I+D, I+I, o sea, tienes que saber quiénes son los mejores canteranos del año 2008. Claro. Pues esos tienes que tirarles el lazo ahora, no cuando valen 60 kilos.
Eso,
y ahí es donde tiene que haber ojeadores a los cuales se responsabilice de sus decisiones y se les premie por sus aciertos.
Y apostar por la cantera, ¿no?
Por supuesto, la cantera.
Vamos formando nosotros mismos.
Nuestra cantera. Y aunque sea impopular, la cantera vecina, si le puedes desactivar lo mejor que le venga, es una forma de crecer tú y que no crezcan ellos.
Si no tengo mal entendido, algún precandidato ya ha dicho que no, que tiene que habla con jugadores, yo creo que también.
Sí, habló de fichajes, pero luego no concretó, ya veremos.
Y luego también, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, es aquí lo que decía yo, que hay gente en el club o las candidaturas que son a los que les pagan por dar esos nombres y por conocer el mercado y por rastrearlo. Sí. Luego también, no hay que fichar a un tío, porque cuando vemos a Oyarzabal, ¿para qué voy a decir Oyarzabal si ya todo el mundo lo ha visto? O sea, es claro. Y luego hacer apuestas como tipo de, la de Codro salió mal, por ejemplo, la última, pero a mí me pareció bien que se hiciese, me parecía una oferta, sí, una apuesta barata. O sea, que claro, si traes a un jugador y no le gusta el entrenador.
Ya, pero ¿cuántos años se le trajo a Codro?
¿Pero qué decir?
Igual que a Sola, 5 años.
Pero a ver, que me...
Codro fueron 3 años y medio, ¿no?
A ver, estoy diciendo que me parece bien que se le traiga. No estoy diciendo que me parece bien que se paguen 100 millones.
¿A ti te parece bien probar años jugadores y a ver si resultan o no?
Esas apuestas tienes que hacerlas.
Que tú eres favorable a que, por ejemplo, se vuelva a probar a Guruceta.
Pues hombre, depende del plan que tengas de plantilla. ¿Cuántos delanteros vas a tener? O sea, depende del plan de plantilla.
Quiles, ya te digo yo que no tenemos.
Es mejor no, que
yo no digo que Guruceta lo sea, que no tenemos.
A ver, el problema es que en el Atleti, por ejemplo, en los últimos años en segunda división o segunda B, ha habido jugadores que han metido goles como churros.
Sí, bueno, segunda
vez. Desde el mismo Villalibre, Guillermo, que nos ilusionó, Sabin Merino, nos han ilusionado mucha gente en esas categorías. Y luego se ha visto que era complicado. Pones con soportas hasta el salto, porque no les han dado confianza, ellos no han respondido, lesiones, todo tipo de cosas. Entonces, Guruceta ha hecho una temporada en la Morevieta.
13 goles.
Es mejor que Villalibre.
Queda una jornada.
Es mejor que Villalibre.
Claro, eso te pregunto. Bueno. Es que a ver, porque a Villalibre no lo hemos visto tampoco todavía en todo su esplendor, digamos.
De todas formas.
Yo no hablo de quitar a Villalibre para traer a Guruceta, yo hablo de traer a Guruceta.
Pero es que tampoco traer a todos, sino... De todas maneras, yo que le he dado palo a Alberto, ahora le voy a poner la zanahoria.
Bueno. Prepárate, Alberto.
Tampoco necesito...
Zanahoria en el menú no hay, hay cosas
que
mejores.
Viendo
la chuleta aquí, la zanahoria
Yo sí me voy a mojar y voy a decir nombres partiendo de la hipótesis de que no tenemos dinero. Y, joder, alguno se va a rasgar las vestiduras. Yo haría caja vendiendo a Unai Núñez. Unai Núñez.
¿Cuánta caja vas a hacer por Unai Núñez, que no ha jugado prácticamente nada de la temporada?
Espera que todo suma. Quizá a Vesga. Y luego pues tenemos ahí Córdoba y Morcillo, que no sé. Y traería a Hugo Guillamón.
¿Quieres vender a Vesga?
Si te lo compran.
Es que es el problema.
No te he dicho Vesga, te he dicho Vesga. Sí,
bueno. Yo me alegro un montón de no haber hecho el curso de director deportivo, porque hay decisiones que no entiendo ni tomaría nunca.
Te he dicho Vesga.
Mi línea es otra. Sí,
te he dicho Vesga y te he dicho Unai Núñez.
Unai Núñez, un jugador que no ha jugado el propio club.
Entre esos tres.
Que os vais a liar a nombres. Vamos a hacer una parada. Estamos en el Asador Borda, en Guecho. Desde aquí estamos haciendo el Oye Cómo Va, la Gabarra, hacemos una pausa y seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia. ¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
En Amorebieta, Laurox Ornocha Seguroac. Especialistas en todo tipo de seguros. Jone Ibarra y su equipo te asesoran con un trato cercano y personalizado para darte lo que realmente necesitas. Laurox Ornocha Seguroac. 20 años a tu servicio para tu seguridad y confianza. Laurox Ornocha Seguroac. En Cecilia Gallarcha, Oitia Kalea, 11, Amorebieta. Auf Athletic.
Fiestas de las carreras este viernes, DJ Ollán Vega y Uncha en concierto. Gaste con Parcha y las asociaciones de las carreras son el alma de la fiesta. Ven y disfruta del Chano Aguna, los conciertos, los concursos. El Ayuntamiento de Abanto Siervena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora, las carreras con Hayak.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta. Gimnasio Elite, JT Taldea, K1SLAN y MFC te presenta el mejor evento de kickboxing K1 del año. El 4 de junio y por primera vez en Etxebarri, los mejores deportistas de Euskal Herria combatirán contra profesionales internacionales. No te lo puedes perder. Máximo nivel y máxima emoción de la mano del Gimnasio Elite JT Taldea K1 Slam para auténticos aficionados del kickboxing. Reserva entradas en el Gimnasio Elite JT Taldea en Etxebarri. Teléfono 686-388-118. Se atiende WhatsApp.
Kadaguako korridorea, Artxandako tunela, Ermuko saiesbidea, Hegoaldeko saiesbidea, Bermeoko saiesbidea, Gerediaga elorrio.
Interbiak, 20 urte Bizkaia eraldatzen.
Bizkaiko foru aldundia, Bizkaia egiten.
Bueno, recta final de la Gabarra aquí desde el Asador Borda, Avenida de los Chocos 31 en Getxo. Y
qué olorcillo nos llega.
Eso te iba a decir. César dice, oye, que yo me voy ya, me bajo de la Gabarra, que me voy a comer, que no puedo más, ¿eh?
He visto un par de componentes de la tertulia que tienen diálogo para 15 minutos, que es lo que nos falta para el chuletón, o sea que...
Y tú vas adelantando trabajo ya.
Vamos,
¿no?
Adelantando, sí.
Bueno, bueno, aquí es que siempre, fíjate los mensajes, ¿no? Dice, vender a Vesga, es una broma, esto sí va por ti, Evelyn, sí, ya sí, no sí, me digas sí. Que no.
Fuera de micrófono hemos dicho lo mismo sin saber lo que decía ese oyente.
Guruceta es jugador bueno para un segunda división, vender a Núñez y quién le paga lo que cobra aquí, a un jugador devaluado. Y dice, puestos sin fichar a Asensio también. Otro dice, con los que dice Evelyn ya no sacas ni 200.000.
Es que eso se contradice con el...
Y añade, a los que hay que vender es a Muniain e Iñaki. Si alguno los quiere, que lo dudo, son una lacra deportiva y económica para el club. Bueno.
200.000 van a sacar solo con el entrenamiento de Argentina en Samamés. 10 sí. euros los socios, 12 euros a 20.000 que vayan, ya sacan 200.000.
Sí.
No nos olvidemos, Vesga está jugando porque no hay más. Uh-huh. Así de duro.
Diego, al respecto de esto, el sábado es cuando van a entrenar en Samamés, a puerta abierta para el público en general y medios de comunicación.
Yo quiero pensar que es una decisión de la Federación Argentina, ¿no? Lo de poner un precio.
Y luego el Athletic, que comunicará en los próximos días el modo de comprar las entradas para la jornada de entrenamiento en la Catedral, que tras el acuerdo con AFA, con la asociación, bueno, con la Federación Argentina, tendrá un precio de 12 euros para el público y 10 para socios del club.
Sí, pero digo que no será el Athletic el que tenga el cuajo de cobrar 12 euros y 10 euros... A la gente, ¿no? Será o la Federación Argentina o Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco, que también es un campo público y que hayan decidido eso para pagar los costes de abrir Samamés.
Mantenimiento de campo.
Bien, pero no sé. Yo creo que eso deberían explicarlo, ¿eh? No sé.
12 ¿Quién euros. Factura? ¿Quién claro. ingresa?
Igual
es la AFA la que se lleva la tela.
No, una parte, yo estoy casi convencido, porque aparte, la Argentina viene... Claro, no es dejarle un día a Lezama para que entrenen. Viene aquí una semana a entrenar, me imagino que el Athletic cobrará por ello.
Hombre,
por estar más, del 20, desde hoy, que llegaba eso hoy es. La Argentina de Messi hasta el día 5 de junio, sí, que se van a Wembley y vuelven.
Recordamos que esa finalísima, que es como han llamado al partido entre Italia y Argentina, se va a disputar ese, el 1 de junio en Wembley. Mira, dicen aquí cómo se comen el Borda, qué suerte. Pues es que esto es para privilegiados, ni más ni menos.
No, hombre, aquí puede venir cualquiera. Están aquí, las puertas abiertas.
Además, nos vamos a pegar el gusto de comernos a Bordalás. A Bordalás. Nos lo vamos a comer.
No, ya no nos lo comimos cuando había que comérselo.
Mira, aquí nos dan el nombre de Alcain, del Sanse, que está hablado por uno de los candidatos.
Bueno, eso irá saliendo. Que nadie se preocupe, que
será
eso
por
saliendo.
Nombres ahora, ¿no?
Sí, sí.
Aupa Popu lo que haría es arriesgar con nuestra cantera, que es un poco lo que decíamos antes. Una cantera que, en cuanto al Bilbao Athletic, se ha mantenido en la primera ref. Que quieras que no es importante.
Que no es poco, ¿eh?
Ya que no subimos a segunda, por lo menos no bajar a la segunda categoría.
¿Y
¿no?
el jugador que más ha jugado en el Bilbao Athletic este año?
Sí, que esa es otra.
Hasta luego.
Esa es otra. Álvaro Núñez.
Lateral derecho.
Que se marcha.
Y como nos sobran, pues venga.
Sí, parece que se quería. No sé si renegociar o algo así, ¿no?
Dentro del oscurantismo habitual que suele haber en este tipo de cuestiones, pues parece que no tenemos derecho a saber una versión oficial y nos tenemos que dejar llevar un poco por lo que dejan entrever unos y otros. Pero bueno, espero que el director deportivo antes de irse tenga un detallito y nos haga un informe de lo que han sido estos tres años y medio.
Vaya flores, vaya flores de Marcelino al
sí,
Corta.
Sí, ¿eh? Sí, sí, pues, sí, sí. A la junta directiva y al Corta en particular.
Pues tiene una ocasión estupenda. Recuerdo que durante muchos años se demandaba que el director deportivo, el anterior, informase de su gestión, de qué hacía, qué dejaba de hacer, y no he visto ningún cambio. He visto un cambio, que los que demandaban eso ahora no lo demandan, porque el que está dentro es el amigo, ¿no?
Ha hecho alguna rueda de prensa y ha concedido alguna entrevista.
Sí, pues bueno, yo lo que quisiera es que, igual que ha hecho hoy Marcelino una rueda de prensa de despedida, como él también se despide, pues que tenga el momento de pues informar un poquito de su trabajo, de exponerse a preguntas de unos, de otros, y también pues demostrar un cierto conocimiento superior al que ha demostrado en otras ocasiones de cuando vencen contrato los jugadores de la cantera, quién entra, quién sale, los porqués de cuestiones como la de Núñez. Todo ese tipo de cuestiones creo que el socio las merece.
Como lo de Capa ya nos olvidamos de explicar.
Bueno, ya el asunto es...
Japa, las versiones están explicadas. Luego cada uno ya que se crea. Bueno, las versiones no, porque a Japa no le hemos escuchado.
Eso te iba a decir. Será la versión en este caso de Marcelino.
La otra versión no la hemos escuchado, ya la escucharemos.
Bueno, y hemos visto la de Yuri sobre Capa.
La de Yuri sobre Capa. Sí, bueno.
Y lo hemos leído.
El Capa Ascatu.
Si se marcha Álvaro, igual renueva Capa.
Si se marcha
Álvaro.
Igual renueva la capa. No, hombre, pero es verdad que tiene una trayectoria y que tenía la posibilidad de renovarle desde el club hasta 2024 y que no se ha ejercido esa posibilidad porque querían hacer una renovación a la baja, que Álvaro Núñez no ha cedido. Y, en fin, que a mí me llama mucho la atención porque me parecía un jugador muy, muy aprovechable. No sé.
Es verdad que desde abajo se tiene puestas muchas esperanzas en Hugo Rincón. Sí. Eso sí que es verdad. Ahora, lo que yo ayer comentaba en libre directo con Josu Zunzaga, yo no sé si son incompatibles.
Sí, pero ¿para cuándo, además?
Estamos hablando de un primer equipo con Capa. Digo, en cuanto a edades, ¿eh? Capa de Marcos, Lico, o sea, es decir, no sé, yo no creo que sea... Me parece un poco gratuito, ¿no? El perder a Álvaro Núñez de esta manera.
Y luego,
ojo, el que más minutos ha acumulado en el Bilbao Athletic, ¿eh?
Y que luego siempre la gran promesa es el que viene por detrás.
Claro.
O sea, la promesa es el del juvenil, quitamos luego el del Baskonia, luego el Atlético. Cuando llega el Athletic ya es el del juvenil otra vez.
Quitamos al tapón de arriba, ¿verdad? Siempre, porque viene el de abajo.
Y eso, bueno, también, eso lateral derecho. El izquierdo no olvidemos también que con Imanol también este año también hemos tenido, digamos, cierta controversia este año. Marcelino primero dijo que él no se ocupaba de la gente de Cedilla, que solo cantera, que lo hacía la gente del club. Y luego se cuelga diciendo que todavía que le falta mucho, que tal, que no le llega ni esto, ni a la suela de zapato a Valenciaga, que es el que renueva a Valenciaga, y a De Marcos han renovado. Pues una gran gestión, ¿no? En ese sentido, en los dos puestos.
Bueno, rápidamente, porque estamos terminando. Nota al equipo esta temporada. Una nota.
Pues 5, 5 y medio. Y porque sube la nota la participación en Copa, que le doy un 8.
Y Supercopa.
Pues la semifinal y la final. Bueno, pero quiero decir que para mí en Liga no ha sido sino cumplir un poco el expediente, porque un equipo que no gana los equipos que no ha ganado no merece mejor nota. O sea, a mí, el que me diga los puntos que ha conseguido, sí, los puntos están ahí, pero, coño, tú no puedes perder en casa dos años seguidos contra el Cádiz, contra el Rayo ha vuelto a. O sea. Yo creo que eso
5, 5 y medio.
Va un poco en detrimento de entrenador y jugadores.
Totalmente de acuerdo, vamos. Yo le daría un 6 porque me siento generoso hoy
y sí, porque estás aquí en el Sador Borda y sabes lo que te espera ahora y en el plato.
Y un 0 al psicólogo que no ha trabajado lo que está diciendo César. Es decir, cómo afrontar esos partidos contra equipos teóricamente inferiores.
Vivimos de la empanada, la caraja, el no hemos salido puestos. O sea, eso lleva desde la intemerata de tiempo aquí. Y claro, no sé si es cuestión de psicólogo, de entrenador o de quién, pero realmente no me vale de excusa. Tienes una semana para preparar el día de dar el salto y sales y dices que es que hemos salido con la empanada. Pues válgame Dios.
Alberto, tu nota.
Sí, yo le daría como mucho un 6. Mucho un 6 siendo, y eso, y contando puntazos como los, pues eso, el metiendo el Barça-Madrid, Real Sociedad, ahí dándole un poco de nota. Pero eso, en la Copa te quedas con el Valencia, en Liga no consigue regularidad con esos fiascos, y que... Sí que el equipo ha dominado siempre y tal, pero yo creo que le ha faltado recursos, entonces eso, pues ese aprobado el 6, digamos. ¿No?
El mejor león de la temporada, Íñigo Martínez, aquí no tenemos duda.
Absolutamente. Se queda.
Y es que esa es otra.
Es pregunta,
buena pregunta.
Es pregunta. Y es que esa es otra. El mejor jugador de la temporada, tu central.
Que sí, lo hacemos bien, que está por renovar. Otros, pero el mejor, el central.
Sí, lo de renovación, que no sabemos por qué, todavía ni se sabe, ni se contesta, ni.
Bueno, ya quedó para la siguiente junta.
Que este jugador, sí, pero
son los deberes que tiene.
Para la siguiente Gabarra.
¿Y un segundo nombre? ¿A quién apuntaríais como el segundo mejor? Porque Vivian ha sido la gran revelación.
Nosotros,
para mí.
En el trofeo Nena, segundo Sancet.
Sancet.
Y tercero Iñaki Williams.
Yo Muniain.
Cerquita Nico también.
Pero yo destacaría a Vivian por eso, por la gran revelación.
Eso está claro.
Yo Muniain, porque es el único con sus errores y demás que se echa el equipo a la espalda.
Pues sí, como en Sánchez Pizjuán, ¿no? Igual.
No.
Di tu nombre.
Pues es que...
Es que Alberto nunca
da nombre. Es que le ataca a
Belilla, pero no dice
nombre. No dice nombre.
No, si está claro.
Alberto, juégatela, venga.
No, si está claro que por revelación sería...
El banderín de correr.
Si no lo dices, te quedas sin comer.
Y yo, por los que me parece mejor, Berenguer me parece un jugador que sí, que empezó muy mal, pero luego tiene detalles distintos. Y luego la esperanza de Sánchez, que cuando ha estado sano nos ha dado a todos ilusión y ha sido es el que más goles lleva del equipo, ¿no? Junto con Williams, me parece, ¿no? Es el que más goles ha hecho.
¿Quién?
Al final.
Lleva 7.
Bacalos.
Sí.
7-8.
Otro nombre.
¿Va a haber pregunta de revelación luego?
No,
entonces Vivian.
Vivian.
Ah, claro.
Vale.
Claro.
Bueno, estamos, ya lo hemos dicho, en el Asador Borda, Avenida de los Chopos 31 en Getxo, y nos acompaña también el dueño de este maravilloso local, Koska Mandaluniz, que yo no sé si lo he dicho bien, Arratsaldeon.
Arratsaldeon,
hemos dicho bien,
lo has dicho perfecto. Koska Mandaluniz.
Koska Mandaluniz.
Es como raro uno el nombre.
¿Qué nota le das al equipo tú, al Athletic, esta temporada?
Pues mira, yo me voy a quedar con lo del 6.
El 6.
Sí.
Un bien, ¿no?
Sí. Vamos a estar ahí un aprobado, pero tampoco puede pasar mucho más del 6.
No llega al notable. No llega al notable.
Lo del mejor jugador, Íñigo Martínez, ¿también de acuerdo o pones otro nombre?
El Berenguer tampoco, sí. Yo estaría
de acuerdo
ahí
con
entre los dos. Sí, estaría ahí.
Ajá. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Cuéntanos.
4 años y medio. Aquí vinimos, pues sí, va a hacer 5 ya. Nos hemos comido 2 de pandemia.
Ya.
Y nada, no, nos encantó el sitio y aquí andamos, dando de comer.
Sí, no, aquí tenemos...
Esperemos.
Estamos sujetando a los tertulianos que...
Pero pueden más ya.
El olor ya a chuletón. Estamos en un asador, tienen muchas cosas, hemos visto la carta. ¿Cuál es la especialidad? Ahora, si entro yo y tengo que pedir, ¿cuál es la especialidad de la casa?
Pues yo te diría que la especialidad es el producto local y de temporada. Suena un poco así como que muy vaído, pero... Es que ahora mismo pues vas a tener hongos, vas a tener piparras, vas a tener pimientos verdes ya de aquí de Algorta, tomate...
Tomate de Algorta, he leído.
Sí,
tomate
lo hemos leído
de Algorta, efectivamente. Nosotros intentamos trabajar con proveedores de la zona, con lo que tenga, y piparras también tienen, los mismos que los tomates. Entonces intentamos trabajar lo que nos ofrecen ellos y intentar no estropearlo.
El tema del catering, sobre todo, oye, para las celebraciones del Atleti, por ejemplo... Pues, vamos a situarnos, ¿no? Una celebración.
Pues hicimos una. Sí. Que la hicieron en Musquis, en una casa y tal. Entonces nosotros llevamos parrillada y hicimos ahí las chuletas y demás. Entonces, sí.
O sea, fuisteis a la casa a cocinar.
Hacemos a su casa, llevamos la parrilla, llevamos todo el género, bebida y demás. Y hicimos ahí todo el festín.
Y ya quedarse también, ¿no? A celebrarlo allí.
Ellos celebraron, a mí me tocó currar. Pero
algo también te llevarías a la boca, ¿no?
A la boca poco, pero... No, me tocó más currar, pero bueno, estuvo bien. O sea, la gente estaba encantada, o sea que bien. Pero sí, nos dedicamos mucho más a pues, alguna boda concreta que solemos hacer fuera y demás.
No, tenéis una terracita aquí cerrada que está
sí,
muy bien.
Esta es la galería que lo llamamos y luego está la terracita de fuera que es un poco más chiqui. Pero sí, bueno, el local es lo que es. Tiene un tamaño majo para controlarlo. Sí.
Ha quedado bien. Lo del catering me ha llamado la atención. Que no vamos a preguntar más. Igual era alguien famoso, conocido, ¿no?
No, qué va.
Bueno, oye, igual, quién sabe.
Hombre, cuando vayamos a hacerle una visita a Whiteman este verano en su casa en la sierra.
Sí, el penúltimo intento por ahora.
Llamamos a nuestros amigos de Asador Borda y que vengan a cocinar ya, que se unan a la fiesta.
Hecho, me apunto.
¿Algo más, Cosca, que nos querías, no sé, contar?
Que acabéis, que nos pongamos aquí manos a la obra y que disfrutéis. Luego ponemos nota para la comida también, ya, si queréis.
Hecho.
Tiene muy buena pinta y yo creo que vamos a Champions, ¿eh? Me da a mí que vamos a Tiene Champions. Tiene buena pinta.
Aquí sí que hay Europa, yo creo, ¿eh?
Aquí está garantizado.
Aquí sí que hay Europa League, yo creo.
Ya veremos. O título de Liga, cuidado, ¿eh?
Con que comáis bien me vale.
Seguro que si invitamos a los oyentes a que se pasen por aquí a comer.
Cuando queráis, estáis en vuestra casa.
Agur.
Que ricasco.
Pues cerramos aquí la gabarra y ya fíjate cómo están aquí los tres compañeros.
Sí, con ganas.
Dientes largos.
No vamos a pedir bolilla.
Está salivando.
No vamos a pedir bolilla porque no hay partido y para preguntar al presidente todavía queda mucho. Así que nada, despedir. César García, hasta la próxima.
Gracias.
Es que ricasco.
Pues Antonio Belilla. Beli, un placer.
A Rachel León, a vosotros y a la Borda.
Alberto García.
Pues ahora saldeo, un abrazo para todos y hasta la próxima.
Venga, vamos a comer, que es para lo que habéis venido, que lo sabemos. Nosotros nos despedimos.
Nos despedimos, son las 3 y continúa el Oye Cómo Va hasta las 4. Eso ahora es. Ya se trata de hablar de baloncesto desde Santutxu, desde el Bar Isar, la Quinta Estrella, con José Luis Blanco y sus invitados.
Una pausa y seguimos. Agur.